Padre Celestial, he aquí tu pueblo, se ha dado cita, reconocimiento que este es el día del Señor, y los hermanos han salido de sus lugares, de sus hogares, y han venido, Señor, para adorar juntos y para recibir palabra. Y te pido para que tú nos hables. Yo te ruego, Señor, tu ayuda. Gracias por esta verdad que vamos a expresar, presentar de tu santa palabra. Gracias porque es una promesa para nosotros y para nuestros hijos, Señor. Oh, Señor, visítanos esta hora. Que tu Espíritu sea el que tome control. Todo lo que aquí yo voy a decir, que sea sustentado con tu palabra. Y oro para que los corazones sean ungidos por tu Espíritu Santo para recibir la palabra, Señor. Oh Señor, visítanos, avívanos, te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amados hermanos, esta mañana quiero hablarles de la promesa del Padre y es el bautismo del Espíritu Santo. Lamento que en un tema tan crucial a veces haya tanta indiferencia entre los cristianos. Y eso probablemente se debe a aquellos que predicamos que hemos dejado de enfatizar, tal vez, tan importante, ¿verdad? Es la promesa del Padre. La razón, y no tengo empacho en comentarles la razón por la cual el Señor me ha llevado a este mensaje, es que, si usted estuvo el miércoles, hablábamos de lo que mencionaba María. Y esta mañana quería hablar precisamente de lo que mencionaba Zacarías. Leímos ese pasaje. Y sin duda ese pasaje es muy bueno. Hay verdades ahí que debemos mencionarlas. Pero me encuentro como Judas que quisiera hablar de esa común salvación, pero el Señor me lleva a hablarles acerca de la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque vemos que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y entonces da su profecía. Vemos que Juan el Bautista, cuando el ángel se aparece a Zacarías, le dice el ángel a Zacarías que el niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando María llega con Elizabeth, la criatura saltó de alegría o de gozo y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Más adelante tenemos a Simeón siendo movido por el Espíritu Santo, hablando por el Espíritu Santo. Y también encontramos frases muy interesantes con respecto a María. Dice la Biblia que la sombra del Espíritu vino sobre ella, concibió por el Espíritu y lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que tenemos mucha participación del Espíritu Santo en esa primera Navidad. Pero no es algo que podemos ver solamente a la distancia y decir, wow, el Espíritu Santo, ¿verdad?, en la vida de Sansón, en la vida de David, en la vida de Zacarías. No, es una promesa para nosotros. El Espíritu Santo es real y es el Consolador que ha sido enviado para no estar huérfanos. Es la capacitación que Dios promete para nuestras vidas, para vivir la vida cristiana. Y es inclusive, lo digo así, lo que necesitamos para dar dirección no solamente a nuestra vida, a nuestro hogar, sino a nuestra iglesia. 7 veces se menciona en Apocalipsis 2 y 3 esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si esta iglesia ha de hacer la voluntad del Señor este año que viene, necesitamos escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. Si mi vida ha de hacer la voluntad de Dios, necesito la unción y la guía, la llenura del Espíritu Santo. Si el hogar, un hogar ha de estar en la comunión del Señor y hacer la voluntad del Señor, necesita la llenura del Espíritu Santo en cada uno de sus miembros. Hay mucho que se ha dejado de hacer, o hay muchas malas decisiones que se han tomado por la falta de la presencia del Espíritu Santo. Hoy en día se resiste a los pastores, se resiste a los padres, inclusive se resiste al Espíritu Santo. Y yo espero, amado hermano, que nuestro corazón no resista al Espíritu Santo. Bien lo dijo Esteban, a él, al pueblo de Dios se lo dijo. Hipócritas, le dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. Y amados hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una situación así? O ahorita mismo estamos en una situación así, resistiendo al Espíritu Santo, que es una persona, es Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y promete estar en nosotros, y que es necesario para dar testimonio, para dar dirección, para ir a donde debo ir, para hacer lo que debo hacer. Es el que me llama, es el que me... Es necesito el Espíritu Santo. Y es la voluntad de Dios en estos postreros días. Dijo Pedro en Hechos capítulo 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en estos últimos días, en estos postreros días, para poder hacer la voluntad de Dios, necesito la unción y la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tenerla? ¿Qué me dice la palabra del Señor? Bueno, ya les he mencionado algunas cosas y las voy a repetir. Pero les invito a ir a Hechos capítulo 2, por favor, solamente para enfatizar esta frase. En Hechos capítulo 2, versículo 16. Por supuesto, en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Y la gente estaba atónita, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? El versículo 16, el apóstol Pedro dice en Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, dentro de lo que también Pablo, mejor dicho Pedro, habla, precisamente habla de la resurrección del Señor Jesucristo, y dice en el versículo 32, explica qué es lo que está pasando, por qué los escuchan a los discípulos hablar en otras lenguas, inclusive las maravillas de nuestro Dios. Dice en el versículo 32 de Hechos 2, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, este es el versículo que quiero enfatizar, mire lo que dice Pedro: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta es una promesa para todos los cristianos. No es una... Ahora, entendemos la realidad, hermanos, y podemos verlo desde una perspectiva general. Dice, pues claro, Cristo se fue, mandó al Consolador, el Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo no pude haber sido salvo si el Espíritu Santo no vino a mi vida, ¿verdad? Y trató conmigo, y yo le pedí que me salvara, y el que no naciere del agua y del Espíritu no pueden ver el reino de Dios. Es cierto, pero ¿qué momentos tan gloriosos fueron cuando Dios confrontó nuestros corazones? ¿No es cierto? Y vinimos a Cristo. Y el Espíritu Santo trató con nosotros. Pero hemos llegado tal vez por la falta de enseñar o enfatizar esto, o el temor, ¿verdad?, de caer en una doctrina incorrecta con esto del Espíritu Santo, que no debería ser así, porque la Biblia lo enseña claramente. Hemos llegado a un punto donde hemos entrado, lo puedo decir así, como en una especie de pausa o stand-by, como dicen, decir, ah, ya la vida cristiana sigue. El Espíritu Santo, sí, es más bien un concepto, pues sí, es Dios, claro, creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero esa comunión con el Espíritu, esa relación con el Espíritu, la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Y cabe mencionar que muchas veces no llegamos a eso, o no enfatiza eso, porque no se busca vivir una vida apartada para el Señor. Y queda solamente como un concepto teológico. A veces ni siquiera lo sabemos explicarle a alguien lo que significa la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pero olvidémonos de si lo puedo explicar. La pregunta es, ¿lo puedo experimentar? Dice la Biblia, es para nosotros. ¿Amén? Es para nosotros. Veo, ya dijimos de los primeros personajes de la Navidad, y vemos la vida del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a analizar cómo Él fue lleno del Espíritu Santo. Lo vemos en Pedro, lo vemos en Juan, lo vemos en los discípulos, los primeros discípulos, lo vemos en los 7 diáconos, ¿verdad? De Hechos 6, lo vemos en Esteban, lo vemos en Pablo, lo vemos en las epístolas de Pablo, lo vemos en la revelación del Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo vemos al final de Apocalipsis, termina diciendo esto: el Espíritu y la esposa dicen, ven. Hay una relación entre el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Sí, es la Jerusalén celestial que desciende. Es la novia de Cristo. Es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es esta relación de aquellos creyentes con Cristo, que tienen un mismo sentir con el Espíritu. El Espíritu y la esposa dicen. Y yo me pregunto si muchas de las decisiones que nosotros tomamos, la vida que vivimos, realmente está siendo guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Yo quiero animarle esta mañana a que vea en la Biblia acerca de esta promesa para usted y para mí. Amén. ¿Lo cree? ¿Usted cree en el Espíritu Santo? ¿Lo cree? ¿Usted cree que es una promesa para usted? ¿Usted cree que puede usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Usted ha sido salvo? Creemos que una persona es salva, el Espíritu Santo viene a morar a su vida, la Biblia, a su vida, a su ser. La Biblia nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero ahora el Espíritu Santo desea tomar control de nuestras vidas. La llenura del Espíritu es la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, controlando cada aspecto de nuestras vidas. Y aunque algunos cristianos, como dice en el credo que nosotros expresamos, hemos sido nacidos del Espíritu, pero hay una distinción entre ser nacido del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu, en plenitud, en cada aspecto de mi vida, lo cual me lleva a caminar en el Espíritu. Dice la Biblia que no, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú hablas de un andar en el Espíritu, pero Dios me guíe en lo extenso que es este tema, a abundar en cada, o mejor mencionar lo que sea para nuestra edificación. Primeramente, hermanos, empezando con el Nuevo Testamento, que pudiéramos ir inclusive al Antiguo Testamento también para hablar del Espíritu Santo, y aunque vemos una distinción en cuanto a la obra del Espíritu Santo de una manera permanente en la vida del creyente ahora en los creyentes no testamentarios, sin duda vemos el Espíritu Santo obrando desde el Antiguo Testamento. La Biblia dice que el Espíritu Santo participa inclusive en la creación. Job dijo: el Espíritu de Dios me dio vida, el soplo del Omnipotente, como dice, me creó. Y también vemos que cuando la tierra estaba llena de tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces, el Espíritu Santo lo vemos inclusive cuando Dios sopló en Adán y fue Adán un ser viviente. Ese soplo, el Espíritu Santo que da vida, el Espíritu Santo que observa al mundo en tinieblas y que hace ver la necesidad de luz, y Dios dice: sea la luz. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo contiende. Dios mismo dijo: no contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu Santo guió a David para profetizar, para dar los inspirarlas, o digo, la palabra del Señor. Vemos el Espíritu Santo obrando, pero quiero tomar, iniciando en el Nuevo Testamento, y vaya conmigo, por favor, vamos a hablar primeramente, como lo mencionaba hace ratito, al Espíritu Santo en la vida de los personajes de la primera venida de Cristo. Veamos a María. Mire qué frases la Biblia nos menciona. Lucas 1:35. Dice así: respondiendo el ángel, cuando ella le dice: ¿cómo será esto? No conozco varón. El ángel le había dicho: concebirás en tu vientre. Concebirás en tu vientre, vas a dar a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Versículo 32 de Lucas 1. Reinará sobre la casa de Jacob y para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu, ¿qué? Santo. Y se usan estas expresiones, términos humanos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá. O sea, el Espíritu Santo va a engendrar un ser, y dice ahí: vas a concebir en tu vientre. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora vamos a ver otras frases en Mateo, muy interesante. Pero antes de dejar Lucas aquí, me llama mucho la atención esto. Que el Señor le dice: nada imposible. Pero queda plasmado aquí en este diálogo con el ángel lo que María dijo. Y María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué lo menciono? Porque me llama la atención esto, hermanos. Dios había escogido a María y Dios quiso hacer una obra a través del Espíritu Santo en ella, pero Dios esperó que María se dispusiera. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Implicaría afrentas, implicaría situaciones, también implicaría la bendición del gozo del saber que es la madre del Mesías, o por lo menos el instrumento que Dios usó, en ese sentido usó la madre. Y la Biblia habla de que María era la madre de Jesús, obviamente ella no engendró a Jesús. Pero hablando de la obra del Espíritu Santo, es una obra que Dios desea hacer en nosotros, tomando este ejemplo, para llevar a cabo milagros, concepciones. A ver, no estoy hablando de que vamos a tener un hijo. Estoy hablando de creación nueva, de obras, de milagros en la vida de una persona a través del poder del Espíritu Santo. Y ahí está esa promesa para todos nosotros. Pero hay que rendirse a ella. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí está el Espíritu Santo. Mire otra expresión en Mateo, vaya conmigo. Mateo capítulo 1, cuando describe, hay dos expresiones aquí en Mateo 1 con respecto a lo que el Espíritu Santo hizo con María. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. Y la segunda frase, en versículo 20, dice al ángel, perdón, el ángel le dijo a José, pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo engendró en ella un ser. Ella concibió del Espíritu. Ahora, la Biblia nos dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos experimentado un engendramiento espiritual. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos, dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya si hemos confiado en Cristo, hemos experimentado obras espirituales en nosotros que cambiaron nuestras vidas. El nuevo nacimiento es una obra real. Que ahora, de ir al infierno, ahora voy al cielo, de tener deseos en cuanto al mundo, ahora tengo deseos en cuanto al Señor. Ahora amo al Señor, el Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Usted puede decir, ¿y cuántas veces decimos? Le doy gracias a Dios por mi salvación, por la obra que Dios hizo en mi vida. ¿Quién la hizo? Sí, el Señor, por supuesto. El Espíritu Santo, el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Y qué? ¿Hemos ya detenido? ¿Hemos, mejor dicho, limitado la obra del Espíritu? ¿Nos ha pasado como a los Gálatas? Que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis de acabar por la carne. Ahora es en nuestra experiencia, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿O porque tenemos 30, 40 años de cristiano? ¿Ese es el sustento de nuestra vida cristiana? Hemos limitado al Espíritu. Y bien lo dijo el apóstol Pablo. Les dijo así a los Gálatas: ¿tan necios sois? Les dice: quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Dónde está, dónde quedó ese corazón humilde cuando vinimos a Cristo? ¿Dónde quedó ese corazón humilde cuando estábamos en nuestro primer amor? ¿Nos ha pasado tal vez como a Saúl, tú que eras bajo a tus propios ojos? ¿Se acuerda cuando le dijo el Señor? No querías ni siquiera aparecerte, estabas escondido ahí entre el bagaje, pero después eres el rey, eres esto, y ahora tú vas a decidir cómo Dios quiere que se hagan, cómo se deben hacer las cosas. Y aún tienes la capacidad y la experiencia para decirle a Dios hasta dónde vas a obedecerle y decir: te he obedecido a Dios. Oh, amados hermanos, temo mucho que aún al mismo Espíritu Santo lo estamos resistiendo en muchos aspectos de nuestras vidas. Y le sacamos nuestra banderita de espiritualidad y sacamos nuestra banderita de conocimiento y nuestra banderita de nuestra dignidad y de nuestro orgullo. Y resistimos al Espíritu Santo. Se nos puede enseñar una verdad desde el púlpito, una verdad bíblica. Y dicen: bueno, pero es que yo no lo veo así, es que... ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios, tuviera por inmunda la sangre en que fue santificado e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? ¿Cuántos aquí podemos decir, podemos estar en una condición de dureza de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos y estamos resistiendo al Espíritu Santo? Cuando deberíamos decir: Señor, ven, tú muéstrame. ¿Por qué tanta resistencia a la palabra? Resistencia a aquellos que nos enseñan la palabra. Cuando el mismo Espíritu de Dios ha puesto, o obispos, o Él mismo los ha puesto, ha constituido pastores, maestros. Y no es que estoy echando agua a mi molino, hermano, es sencillamente el principio. Donde quiera que el Señor le lleve, siempre tendrá que ser guiado por el Espíritu Santo. Siempre. Que Dios nos ayude. Muy pocas obras espirituales se hacen ya. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que el Señor engendró y concibió en usted una obra espiritual? Un cambio. ¿No estamos cansados ya de ser los mismos por años? ¿Qué? ¿Se ha cortado la mano de Dios para salvar? No. El asunto es que la promesa del Padre para nosotros la hemos menospreciado. O queremos vivir, como acabo de mencionar en Gálatas, por la carne. Por la carne. María, ¿cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Juan el Bautista, mire Juan, vaya Lucas capítulo 1. Lucas 1. Yo no, cuando he escuchado a otros predicadores, ¿verdad?, que dice, es un enigma, es un enigma. Sí, es un enigma que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo explicamos eso? Todavía no había nacido aquí Juan, le está diciendo el ángel a su padre, Zacarías, y le dice: este será grande delante de Dios. Gloria al Dios, amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean grandes delante de Dios? Este será grande delante de Dios. Sin duda, la voluntad de Juan el Bautista estuvo también de por medio. Pero el Señor le dice: no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, créame que me quedo limitado en cuanto a mis palabras, pero sí veo la realidad de la necesidad del Espíritu Santo en la vida de un alma aún desde pequeño. ¿Sí? ¿Está conmigo? El Espíritu Santo, el Señor, por ejemplo, apartó a, ¿quién era? Jeremías, ¿se acuerdan? Desde el vientre de su madre. Y también Pablo dijo, me apartó desde el vientre de mi madre. Dice la Biblia en Hechos 13 que el Espíritu Santo vino a la iglesia y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les. El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre? Mi respuesta más sencilla, mi teología tal vez es muy básica, es sencillamente es que él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque su madre fue llena del Espíritu Santo. Esa es mi teología, lo más que puedo decir. Porque en el hecho de que podemos decir, bueno, el Espíritu Santo venía antes sobre las personas y bueno, ese niño fue lleno del Espíritu Santo, él sintió la presencia del Mesías, por eso saltó de alegría. Pero nos dice la Biblia que su madre fue llena. Vaya por favor a Lucas, ahí mismo, en Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dice versículo 44, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Wow! Y nos dice que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre y Elizabeth fue, perdón, disculpen, fue llena del Espíritu Santo. Ahora, me quedo con lo mismo, es enigmático, pero lo que sí veo aquí, hermanos, es la realidad esta, que una vida llena del Espíritu Santo influencia a otros. Una madre llena del Espíritu Santo influencia a su bebé en su vientre. Ahora, el niño, dice, saltó de alegría, el niño siente, sí, pero todo va muy, muy ligado a lo que siente mamá, cómo ella percibe las cosas. Es una vida llena del Espíritu Santo, es influencia a otros. Y vemos allí a Juan, a Elizabeth, llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente ellos. Lucas 1:67. Mire lo que dice. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Pero no solamente él. Simeón, Lucas 2, versículo 25. ¿Saben quién era Simeón? Cuando llevaron al Señor Jesucristo a presentarlo, sus padres, ¿verdad? Al templo. Dice versículo 25, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y mire lo que me dice, lo que dice la Biblia, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Interesante, estaba sobre él. Tres versículos que se mencionan de Simeón, o aquí los primeros tres, y hablan del Espíritu Santo en su vida. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Tenemos un hombre allí que es el Espíritu Santo está sobre él. Le ha sido revelado por el Espíritu Santo. Y es movido por el Espíritu. Y él tuvo una relación allí con Cristo o con ese bebé. Dijo palabras que fueron bíblicas, inspiradas, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo en la vida de Simeón. Y son los personajes que vemos aquí, ¿verdad? Que por lo menos en la Biblia nos encontramos que hay una referencia al Espíritu Santo. Personajes de la primera Navidad. Y me llamó mucho la atención eso, hermanos, cómo el Espíritu Santo lo vemos involucrado en muchos aspectos de la, pues de la vida. Pero les invito a meditar conmigo ahora en la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 3 y versículo 11, y vamos a ver que el Señor Jesucristo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11, dice la Biblia: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es poderoso, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo. Los cuatro evangelios mencionan esto. Marcos 1:8 también lo menciona, Lucas 3:16, pero vaya conmigo a Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 32. Juan 1:32. Dice así: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí encontramos frases como, como estas: descendía del cielo y permaneció sobre él, permaneció sobre él. En Marcos, en Mateo 3, ahorita vamos a ver eso. El Espíritu Santo vino sobre él. En Mateo 3:16 dice así: si puede ir a los versículos, si no, escúchelos, porque voy a ir a varios versículos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Venía sobre él. Marcos 1:10. Y bueno, aquí tengo todos los... Se me olvidó que tengo aquí todos los versículos escritos. Tal vez los voy a leer aquí más rápido, hermanos, para aprovechar el tiempo en este estudio que hemos presentado aquí. Marcos 1:10. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando él fue bautizado. Por supuesto, creemos que era parte de la preparación del Señor Jesucristo para la obra que iba a llevar a cabo. Su bautismo se identificó con los hombres. Él no tenía que arrepentirse de pecados, pero era necesario, así es necesario que se haga. Él se identifica con los hombres y en ese momento de su bautismo, el inicio de su ministerio terrenal es lleno del Espíritu Santo. Y de ahora en adelante vemos al Señor Jesucristo en sus traslados, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, lleno del Espíritu, nos dice Lucas 4:1, lleno del Espíritu volvió del Jordán. Fue al Jordán donde lo bautizó Juan. Allí el Espíritu Santo descendió sobre él corporalmente como una paloma, vino sobre él, permaneció sobre él. Eso confirmó en Juan que este era el que bautizaba con el Espíritu Santo, y de ahí regresa Cristo, vino del Jordán, y dice así la Biblia, lleno del Espíritu. Pero Mateo 4:1 nos dice que del Jordán fue llevado por el Espíritu al desierto. Allá donde iba a ser tentado 40 días, fue llevado por el Espíritu. Lucas 4:1 nos dice, le impulsó al desierto. Y luego, cuando regresa del desierto, en esos 40 días, Jesús volvió, dice Lucas 4:14, en el poder del Espíritu a Galilea. Fue tentado las tentaciones, pero siempre el Espíritu Santo estuvo sobre él, permaneció sobre él. ¿Quién le capacitó para traer a su mente la palabra de Dios en esos momentos de tentación, en esos momentos de necesidad, en esos momentos de debilidad? El Espíritu Santo. ¿Por qué menciono todo esto? No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque lo vemos como una necesidad para nuestras vidas. Es una necesidad para nuestras vidas. A veces dicen de Sansón, ¿no? Y hasta el corito, ¿no? Sansón era un muchacho, así, así, así. Tenía un conejote, así, así, así. Y uno dice, ¿era Sansón tan fuerte? ¿Era tan Sansón así, tan robusto? No, no sabemos. ¿Qué le hacía la capacidad? Probablemente era un hombre grande, pero ¿qué le daba la fuerza que tenía? El Espíritu Santo. La capacidad en sus huesos para poder soportar unas puertas y tenerlas y llevarlas cargando de allá. Hermano, eso a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pues se nos quebrarían los fémures, no sé. Los antebrazos, la tibia, los peroné. La capacitación que el Espíritu Santo le dio para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo capacitando a Jesús, aún ese ayuno de 40 días y todas esas tentaciones. Viene a mi mente aquella frase de aquellos hombres de la fe, en Hebreos 11 dice que sacaron fuerzas de debilidad. Porque Dios da fuerza al cansado. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros tenemos, es el poder del Espíritu, el poder de Dios en nuestras vidas. Vemos esto en la vida del Señor Jesucristo. Lo vemos y lo presento aquí para que veamos la gran necesidad de esto en nuestras vidas. El Espíritu de Dios sobre él le capacitó para hacer las obras de Dios. Mire lo que dice Lucas 4:18. El Espíritu de Dios le capacitó para hacer las obras de Dios. Mire esta frase, y a veces nos acordamos de este versículo, ¿verdad? Me envió, me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Pero dice, el Espíritu, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido con ese Espíritu, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa capacitación para que, con unas palabras, por supuesto la palabra de Dios tiene poder, pero esa palabra en una vida llena del Espíritu Santo puede cambiar corazones. Se me olvidaba mencionar, precisamente aquí en Lucas, vaya a Lucas 1:15, cuando le dije que este niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas 1:15 dice, y ese niño, que un día sería hombre, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Cómo es que hará este niño esto? ¿O este joven esto? Por el poder del Espíritu. Y aún, no solamente que muchos se conviertan al Señor Dios de ellos, versículo 17, e irá delante de él, delante del Señor, con el Espíritu y el poder de Elías. Es el mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? Hacerlo volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sin duda muchos rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, pero muchos lo aceptaron. Y es porque su vida estaba llena del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hablamos, predicamos o nosotros queremos vivir la vida cristiana en nuestros hogares y parece que nuestros hijos no la quieren? Es porque tal vez nosotros no estamos viviendo en el Espíritu. Y yo me pregunto yo mismo como predicador. Una cosa es dar conocimiento, una cosa es enseñar eso, y otra es predicar en el poder del Espíritu. De tal manera que las almas que vienen a escuchar la palabra del Señor tengan que hacer algo, o lo rechacen completamente, o caigan delante de él. Pero no se queden pasivas, apáticas. Yo oro por eso, ore por mí al respecto. Y no solamente por mí, sino con todo predicador aquí que puede ser levantado por el Señor. O si tú te estás preparando para ser un siervo del Señor, el Espíritu Santo en tu vida, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. No es un lujo esto del Espíritu Santo, es una necesidad. Y por eso nuestra predicación muchas veces no tiene poder. Y las iglesias no estamos escuchando lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, o los ángeles o los predicadores, no estamos escuchando. Dios nos ayude en cuanto a esta verdad. El Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Para Él viene a dar libertad a los cautivos, para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu, por el Espíritu de Dios, inclusive dice la Biblia en Mateo 12, 28, que echó fuera demonios. No es que estemos aquí hablando de exorcismos, pero ¿cuántas personas están siendo oprimidas por el diablo? ¿Cuántas doctrinas de demonios? ¿Cuánta influencia aún en la vida? No, no que esté poseída la persona, pero está oprimida y está en su mente, está metida. Y hermanos, hoy en día hay personas que están en una manera particular de pensar, o en un pecado en particular, y están siendo esclavos no solamente del pecado, sino del mismo demonio. Y necesitan predicación, necesitan ver una vida que les lleve a ver que hay esperanza para ellos. Mateo 12, 28 dice la Biblia así: pero si yo, dice el Señor, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios. Oh, amados hermanos, de tal manera que nuestras vidas, yo pregunto, puedan estar tan llenas del Espíritu Santo que nuestra misma presencia pueda ser un impacto a los poderes y los espíritus de demonios que están alrededor. Nos dice la Biblia que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados. Si nuestra lucha es espiritual, ¿qué necesitamos? Al Espíritu. Por eso no hay victoria, por eso vivimos vidas de derrota. Oh, la gran necesidad del Espíritu. Cristo, el Dios hombre, en su kenosis, en su autosubordinación, sabía de la necesidad del Espíritu en su vida. ¿Qué de nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Lucas 10, 21, solamente para mencionar una frase, dice la Biblia que Cristo se regocijó en el Espíritu. Pero más cosas con respecto a Jesús. Enseñó a sus discípulos a pedir el Espíritu Santo. Es interesante que cuando a Cristo vinieron, Lucas 11, le dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y sí les enseña la oración modelo, luego les habla, el otro día lo hablamos en la escuela dominical, acerca de la importunidad, ¿se acuerdan? Pero luego compara: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y antes de concluir nuestro mensaje esta mañana, que no voy a concluir todos los pasajes del Nuevo Testamento, pero voy a dar algunas condiciones de cómo puedo ser lleno del Espíritu. Y una de las cosas que vemos es: pídeselo al Señor. Pídeselo. Hombres del pasado hablaban y le decían, le pedían la llenura del Espíritu Santo, y varias veces durante el día. No es que haya una fórmula en particular, pero lo que sí es una realidad es dice la frase: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por supuesto, hay otras condiciones y ahorita llegaremos allí, pero Cristo aún enseñó eso a sus discípulos. Otra cosa, nos dice Juan 1:34, que Cristo recibió el Espíritu Santo sin medida. Juan capítulo 1 y versículo 34. Juan 1:34, dice así la palabra del Señor. Yo le vi y he dado testimonio. No, estoy mal aquí. ¿No es Juan 1:34? A ver. Es Juan 3:34, no 1:34, disculpen. Juan 3:34. Dice, porque las palabras, porque el que Dios envió, está hablando ahí Juan. Les está respondiendo a aquellos que le dijeron, oiga, oye Juan, el que tú bautizaste, bautiza más que tú. Y todos vienen a él. Pues yo les dije, dice Juan, yo no era el que, es necesario que él crezca y que yo que mengue, él viene de arriba. Y es sobre todos. El que es de la tierra, soy yo terrenal, es terrenal. Cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todo. Versículo 34, porque el que Dios envió, refiriéndose a Cristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En algunas versiones ponen, Dios no da el Espíritu por medida a Él. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, ungido. ¿Se acuerdan el Salmo 45, verdad? Cuando dice, lo voy a leer porque no recuerdo las frases, ¿verdad? Cuando dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. ¿Dónde está esa frase, verdad? Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero ¿sabe qué bendición es? Aunque yo no tengo problema que Cristo sea más ungido del Espíritu Santo, pero dice con óleo de alegría más que a tus compañeros. Yo también puedo ser ungido por Él, por el Espíritu Santo. ¿Pero qué nos enseña aquí de Cristo? Él, dice Juan, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Una persona ungido por el Espíritu Santo va a hablar las palabras de Dios. Cristo veía tanto la necesidad del Espíritu, era como su presencia con sus discípulos. Él les dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Mire por favor en Juan 14:16, qué tan importante es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Versículo 16, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Y hay más versículos aquí, mire por favor, aquí en Juan capítulo 14, ¿dónde está? Es en el 16. Versículo 7 dice, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si me fuere, os lo enviaré. Versículo Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, hay un pasaje muy interesante, hermanos, y voy a concluir con el Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo, porque hay mucho más que la Biblia habla de las obras del Espíritu Santo en el creyente. Pero Juan 20, 22, mire por favor, usted recordará este pasaje. Voy a leer desde el 19, 8 días después. Dice, 8 días después de, perdón, el día de la resurrección, el día de la resurrección de Cristo, según el relato de Juan, sucedió esto, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ok? ¿A dónde vamos con esto? Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es muy interesante este pasaje porque sabemos que el Espíritu Santo vino hasta Hechos capítulo 2. Alguien podría decir, y alguien dice, bueno, es que es como el Espíritu Santo venía antes, ¿verdad? Y bueno, leyendo unos comentaristas, entre ellos Vincent, que es un exegeta, y también Wesley, lo que ellos mencionan es esto, que era el Señor incitando a sus discípulos acerca de desear el Espíritu Santo en su vida. Dice la expresión en inglés, the earnest of the Spirit. Ese algo que necesito, lo deseo. Y es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Mira, yo los voy a enviar a ustedes, así como el Padre me envió. Todavía no los ha enviado, es hasta Hechos. Pero para esta obra, reciban el Espíritu Santo. Interesante que en la versión en el original no viene el artículo definido, solamente reciban Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Yo espero que ninguno aquí o ninguno de los que nos llamamos cristianos aquí pensemos que sencillamente ya Dios ya terminó con nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No es un lujo la llenura del Espíritu Santo. Es una bendición, es una necesidad. Pero pastor, yo nada más soy mamá, yo no soy una misión. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Es almita. Como esposa necesitas la llenura del Espíritu Santo. A Oliab y de estos hombres, aún en sus talentos que el Señor los preparó para edificar cosas materiales, estaban guiados y llenos del Espíritu Santo. Oh, amados hermanos, esta promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Por eso pregúntese, ¿por qué no tengo victoria? ¿Por qué? Y pudiéramos hablar, y yo creo que es importante mencionarlo, que el Espíritu Santo no va a ungir, y debo concluir con esto, ¿qué condiciones? Bueno, tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que ser salvo y aceptar a Jesucristo como mi Salvador para ser lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a mi vida. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dijeron, le preguntaron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Yo creo que es una expresión donde identifícate como con Jesucristo, con ese que murió, con ese que resucitó. Hazlo tu Señor, hazlo tu Salvador y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hay algo más que la Biblia nos dice Cristo fue lleno del Espíritu Santo y antes de que el Espíritu Santo descendiera como paloma, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y en Hechos 5:32, Pedro dijo que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. A los que le obedecen. Y hay otro pasaje. Se los voy a leer aquí rapidito, hermanos. En Mateo capítulo 12 y versículo 18. Mateo 12, 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Es mi siervo, es a quien yo he escogido, es mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. ¿Ve ese sentido? Dios ungió a Cristo porque él le agrada. Oh, amado hermano, aunque el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a llenar cada compartimiento de nuestras vidas si hay pecado deliberado en nuestras vidas. Es por eso que creemos la importancia de yo rendir mi vida al Señor y decirle, Señor, quiero vivir una vida santa para ti, he aquí mi vida, para que entonces el Espíritu Santo pueda tomar control de cada aspecto de mi ser. Otra cosa como condición es, ora al Espíritu Santo, ora al Señor para que te dé la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, los discípulos en Hechos 2, ellos oraban. Y Cristo dijo, ¿verdad? ¿Cuánto, dice, no dará nuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo piden? A los que se lo piden. Y también los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En esta lucha del Espíritu con la carne, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Las obras del Espíritu son esto, el fruto del Espíritu es esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que el Señor crucifique el pecado en mi vida, de modo que Él pueda tomar control de todo mi ser. Amado hermano, yo no necesita entender, yo le digo esto, yo no entiendo todo lo que implica esto, yo no lo entiendo. Tomo lo que dice la palabra del Señor, amén. Lo tomo por fe. Lo que sí veo es que Dios quiere llenarme con su Espíritu. ¿Está usted dispuesto? ¿Quiere? ¿Ha de pedírselo? ¿No querrá usted pedirle perdón al Señor si hay un pecado deliberado en su vida? Y que Dios haga obras milagrosas. Una mujer anciana, estéril, puede concebir. Nada es imposible para Dios. ¿Amén? ¿Por qué concibió Elizabeth? Sería muy interesante, ¿no? ¿Cómo concibió? ¿Cómo concibió Sara? ¿Quién es el que da vida? De una manera tan milagrosa. Estoy hablando sencillamente del patrón. No estoy dando un absoluto. Pero Dios hace obras imposibles y milagrosas a través de su Espíritu. Dios puede hacer obras en tu vida, en tu hogar, y aún en los que te rodean, cuando nuestras vidas están llenas del Espíritu Santo. Él puede, como dice, convertir el corazón de los padres hacia los hijos. Vendrá con el Espíritu del poder de Elías, para volver el corazón de los padres hacia los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oh, yo le pido perdón al Señor, hermanos, porque creo que tal vez mucho de lo que no se ha hecho en sus vidas, tal vez ha sido por mi causa. Porque necesito ser lleno del Espíritu para predicarle. De tal manera que ya sea que si le predico en el Espíritu, usted me odie o me ame. Ame al Señor, pero pueda saber, este día vine y fui confrontado con la palabra. Que Dios haga obras espirituales. Ya estamos cansados, yo estoy cansado de ver cristianos tan apáticos, que les importa un bledo si vienen a la iglesia o no. ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Con la mano en la cintura se resiste la predicación y resistimos al Espíritu Santo. Que Dios obre en esta amada iglesia. Que Dios obre en nuestros corazones. Que dejemos ya a un lado el pecado, el chisme. Dejemos eso y que Dios haga obras espirituales en nuestras vidas. Veamos la urgencia de esto, hermanos. Si no, vamos a seguir siendo sencillamente una iglesia nominal. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, te necesitamos. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habla a tu iglesia, habla a nuestras vidas. Que ninguno aquí se quede tranquilo ahí en su banca diciendo, ah, ya me voy, ya se terminó. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar contigo? Y si te estás resistiendo, no es a mí, es al Espíritu Santo. Porque te he estado hablando de la palabra de Dios. ¿Qué pecado hay en tu vida? ¿Qué pecado hay en tu vida que estás allí ocultando? Y ya ni siquiera te hace cosquillas lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero el Señor tiene esta promesa para ti. Quiere que tu vida sea diferente. Quiere que puedas experimentar la obra del Espíritu Santo en tu vida, en tu matrimonio. ¿Cuánto lo necesitamos en tu hogar? ¿Quieres ver obras en tus hijos? ¿Aún en tus pequeños? ¿Quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios? O dime, ¿qué hay más alto? ¿Qué hay más sublime que eso? Y si lo tienes pensado que hay algo más sublime que esto, es obvio que el Espíritu Santo no te está controlando. ¿Cuántos tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestra apatía hacia la obra, la persona del Espíritu Santo? ¿Cuántos tendremos que decirle, Señor, perdóname? Porque es evidente que en mi vida no ha habido obras milagrosas. Porque mi vida cristiana la he basado en la carne, en mis obras, en mis conocimientos, en mi orgullo personal. Si usted necesita, quiere pasar a este altar, hágalo. Hable con el Señor. Es tiempo de buscar al Señor, hermano. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de pedir al Señor que haga una obra en nuestras vidas. Esta es una promesa para usted y para sus hijos. ¿Habrá alguien más? Venga. O tome una acción ahí en su banca. No se quede pasivo, hermano. Ya estuvo bien de un cristianismo así, de solamente un formalismo religioso. Dejemos que Dios obre nuestras vidas. Por supuesto, no estamos fomentando un carismatismo, pero tenemos que fomentar lo que es bíblico. Y el Espíritu Santo es real.
Que Dios nos ayude.